Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
¡Ping! Pepito, ¿de dónde salió este muchacho? ¿De Costa Rica o de Virginia?
De Virginia.
Virginia.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz.
Colombia, Barranquilla. Muchacho.
Bill Peterson también está aquí con
Chicago,
nosotros
Illinois.
En el estudio. Damas y caballeros.
Hace calor aquí en Chicago, sí. Pero hay frío también, ¿sabes?
Pero en el verano Chicago es más caliente que Miami.
Y hay un
más
viento, y tú te tapas con un abrigo y el frío te entra por los carcañales.
Sí, es verdad.
Porque el aire es el aire.
Calentando en el bullpen, la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos y las peñas que están dormidas, y decirle a Víctor allá en Panamá.
Oh,
¿qué sucedió? Que estábamos equivocados, él y yo. Hay tres de Panamá jugando en Grandes Ligas en este momento. Yo no lo sabía.
Sí.
¿Qué te parece?
Está el pitcher de los Bravos de Atlanta.
Exactamente, yo no sabía eso.
Bueno, lo que pasa es que tú no sabes muchas cosas, Guajiro Peña.
No, hay que aprender cada
patrullando.
Día. Y cada día, si tú no despiertas, una avispa te pica, okay, olvídate.
Quiet. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno. De Fomento, allá en Las Villas, cerca de Baez, un pueblecito. Dicen que ahí, y Rafael después me va a ratificar, el Guajiro siempre está inventando, que ahí es la mitad, desde el Cabo San Antonio hasta ese lugar ahí, es la mitad de la isla de Cuba.
No, es en Guaracabulla.
¿Dónde?
Guaracabulla.
¿Guaracabulla?
Sí.
¿Y dónde queda eso?
Pegadito a Baez.
¿Pegadito a Baez por ahí?
Sí, bueno, Baez queda pegadito a Guaracabulla. Guaracabulla es una ciudad internacional.
¿Y qué significa Guaracabulla?
Es un nombre indio. Creo que significa cuando donde los 747 aterrizan por la noche. Creo que quiere decir eso, Guaracabulla.
Sí. Bueno, ahí tiene historia de nuestro país, nombre. Y yo dije que Juan Pendá, porque la esposa de él es colombiana y hace unas bolas, unos sangres, y cuando jugábamos pelota nosotros, ¿cuándo? Te voy a dar dinero para que la compre y lo haga otra vez, compadre.
Ah, dinero, oye, que el guajiro que está matando. Tiene fiebre.
No, espera, todavía no he presentado a Rafael.
Ya lo presenté.
Ese merece que lo presentemos porque él viene vestido distinto a nosotros.
Ya lo presenté.
No, pero yo el vestimento. La cosa es que trae una camisa azul, okay, tipo Frank Sinatra, sin corbata, porque hoy vino de Tinelli, con un saco negro y los botines negros. Esos botines te quedan un poquito apretados.
Venga, tú sabías que este es un show deportivo, no un show de moda. Este no es mundo artístico, esto es un show deportivo. ¿Tú sabías eso?
Pero vaya, es algo que uno nace con ese don de vestirse.
Vestimento es una palabra italiana, ¿verdad?
Yo no, porque yo tengo suéter y cuando salgo de la casa me dicen, oye, si no lo cojo, dice, oye, tú vas y me cae atrás el saco.
Tú mencionaste a Víctor, ¿no? Víctor me escribió la semana pasada. Lo que pasa es que hasta ahora me da tiempo de leer su carta.
No, Víctor.
Ustedes dos me regañaron la semana pasada. Tú me preguntaste quién era el catcher de los Orioles de Baltimore, sí, en la Serie Mundial 1971.
Sí.
Y yo te dije que era el muchacho este de las Islas Vírgenes, Elroy Hendricks. ¿Te acuerdas que te dije Hendricks? Y tú me dices, no, es Andy Echevarren. ¿Te acuerdas que tú me dijiste esto? Tú estabas aquí también.
Sí.
Bueno, escribe Víctor, que es... Él es del de la pelota, sabe más que los tres de nosotros.
Yo creo
juntos.
Que sí.
Dice, Earl Weaver utilizaba, de acuerdo al lanzador, a Elroy Hendricks, ya fallecido, y a Andy Echevarre, quien pronto cumplirá 72 años. Glorioso equipo de los Orioles en los años 70, para mí el mejor de la historia de los Orioles.
Y Andy Echevarre es vasco.
Sí, claro.
Y cuando estaba aquí en Modelo Stadium, se iba para jugar el Hialeah todos los días a apostar dinero.
Claro, ahí que están pegaditos.
Bueno, Hoy vamos a hablar mucho de Olimpiadas, vamos a tener boxeo, vamos a hablar mucho de fútbol, la Copa América y el Mundial Femenino Canadá FIFA 2015. Vamos a tener nuestras acostumbradas secciones de Talking Baseball, Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Ni modo, tenemos que tener el segmentico del Guajiro Peña, porque si no él se pone bravo. Así que vamos a tener un al duro y sin guantes cargado de deportes. Le vamos a pedir a Juanito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya hay 6 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Muchos partidos durante el día. Eso no ocurre siempre, pero los jueves es un día que se presta para eso. Los Angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, aplastaron 7-1 a los Diamondbacks de Arizona. El cubano Yasmani Tomás jugó hoy right fielder y tercera base para el equipo de Arizona, un hit en 4 turnos al bate. El ganador fue Wilson, el zurdo, 5-5, lo perdió Webster. Vamos a ver quién la botó. Faderson y Giantovela para los Angelinos de Anaheim. San Diego derrotó a Oakland 3-1 después de la paliza que le propinaron anoche a Odrizamer de Spain. Lo agarraron a palo limpio, ¿ok?
Ahora más tarde voy a explicar lo que pasó.
No, pero es que me lo pidieron de Cuba, por eso tengo que mencionarlo. El ganador hoy fue Kennedy, lo perdió Graveman y lo salvó Kimbrel, su número 17. Los Padres derrotaron 3-1 a los Atléticos de Oakland. Vamos a ver cómo le fue a Yonder Alonso, el cubano, un hit en 3 turnos al bate, negoció boleto y batea 317. Los Astros de Houston castigaron 8-4 a los Rockies de Colorado. Lo ganó McHugh 7-3. ¿Oíste, Guajiro? Lo ganó McHugh 7-3 y lo perdió Hale 2-2.
Y una pregunta que quería decirte.
¿Ah, sí?
Los de Spiner, que esté tranquilo, porque mejor pitcher de béisbol. Pichó solamente un bateador, sacó un out y le metieron 8 carreras y 11 hits.
Es verdad.
A Félix Hernández.
A cualquiera le pasa.
Que esté tranquilo.
Llama a Despeña y se lo dice, que dice Guajiro Peñez.
Se lo voy a decir, se lo voy a decir. Por segunda vez en 12 horas, Minnesota derrotó a los Cardenales de San Luis. Hoy fue 2-1. Anoche fue 3-1. El ganador hoy fue Boyer y el perdedor Villanueva. Y en ese partido, vamos a ver quién se destacó ofensivamente. Primero, por los Cardenales, Carpenter tuvo 2 hits, pero no pasó nada, no impulsó, no anotó. Y por los Minnesota Twins, Joe Mauer conectó otro jonrón, su tercero de la temporada. Y también Vargas, su cuarto. Y por último, los Phillies de Filadelfia por fin ganaron un partido. Tras ser masacrados por los Orioles de Baltimore, hoy ganaron 2-1. Con un jonrón de Howard con hombre en base, porque si no, no ganan. Esa fue toda la anotación de Filadelfia hoy.
Y la otra gente estaban cansados de correr, por eso no batieron.
Muy bien, vamos ahora anoche, porque tengo correos de Cuba. Aquí me escribieron, dice Pedro, un saludo, muchas gracias por mantenernos actualizados con lo que pasa en el programa y los cubanos en las Grandes Ligas. Les escribe desde Sevilla, arriba en Pilón Granma, les saluda Pedrín. Muchas gracias a Pedro César Rodríguez por su carta. Y también me escribe Rolly, no sé si este es el Rolly de Camagüey, porque yo creí que se escribía con I, no con Y. Tiene que haber otro Rolly. Díganme la actuación de Odrizamer de Spain ayer contra los Atléticos y qué hay de Víctor Mesa. ¿En qué quedó? Bueno, Guajiro, ¿qué pasó con Víctor Mesa?
Bueno, el caso de Víctor Mesa, yo no quiero hablar mucho de Víctor Mesa porque yo no me gusta hablar, sinceramente, las cosas malas que él hace. Él fue buen pelotero. Hasta aquí en Miami le van a celebrar a él y al Meteoro de Oriente, que ese sí fue una persona humilde, un hombre reconocido como uno de los grandes pitchers en la revolución, el béisbol de amateur, entre paréntesis, y fue el mejor pitcher, Binén. Así que eso está aquí, pero Víctor Mesa salió hoy, retratado hoy en la prensa, y está con zapatillas de esas de que usan la gente aquí de playa, como si fuera un turista, y una camisa por fuera.
Chancletas.
Chancletas.
Pero, no, está hecho tremendo miamense.
En tu tierra le dicen cutara.
Sí. Yo lo que pienso, porque alguien, un amigo mío que jugó conmigo muchos años, es uno de los mejores amigos, Tony Taylor, me dice, no hables mal de él, porque todo el mundo tiene su forma de ser, él tiene su forma de ser, pero yo pienso que si tú eres profesional o amateur, entre paréntesis, el mejor que él jugó, a los peloteros que vienen a dirigir no debe tratarlo mal, como ha tratado a los peloteros, porque ha sido un escándalo. Inclusive por la televisión se ha visto cuando está empujando a los peloteros para sacarlo de Montico. Eso no, yo no creo que eso está bien hecho.
No, por supuesto que no está bien
hecho. Pero bueno, lo que creo que están preguntando ellos es el estatus de él, de que se hablaba mucha cantidad de bagazo, de que el hombre lo van a contratar para una...
Hasta ahora nada.
Ajá, absolutamente.
Hasta ahora no,
eso, hasta ahora las únicas propuestas que tiene Víctor Mesa está en la cabeza de Víctor Mesa. Nadie le ha propuesto nada aquí, ni nada de eso, ni tiene estatus legal para hacer nada aquí. Todo eso es una bobería completa y absoluta que la gente está haciendo.
Muy bien, ahora le contestamos a Rolly. Anoche Odrizamer de Spain tomó el montículo para los Padres de San Diego. Oigan esto. Yo no sé cómo duró 6 entradas. Te lo juro que no entiendo.
Mucho mejor que Félix.
6 carreras limpias. 8 hits, 6 carreras, las 6 limpias, regaló un boleto, ponchó a 2, su efectividad subió a casi 5, 4.79.
Entonces quiere decir que se fue para la calle alguien ahí, ¿no?
Te voy a decir quién la votó. Por los Atléticos de Oakland, Butler le conectó un cuadrangular con hombre en base, no, con dos hombres en base, y fue el único jonrón que él encajó. Vamos a ver cuántos lanzamientos realizó. 91 lanzamientos, 49 strikes.
¿Cómo?
91 lanzamientos, 49 strikes.
Está mal eso.
Sí.
Pero bueno, de todas formas, pichó 6 innings. En el caso de Félix Hernández, ayer pichó una pelota, estaban hablando de eso contra los Dodgers, y creo que no sé si ganó, pero estaba en el 7º inning que le habían dado solamente un hit.
Ok, vamos
después
a ese partido.
Comenta ese caso.
Texas derrotó anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, porque ustedes saben que los viejitos se acuestan temprano. Anoche los Rangers derrotaron a los Dodgers en Los Ángeles, 5-3. Lo ganó Rodríguez, el chamo. 4-2, no es el Puma, es el otro Rodríguez. Lo perdió Clayton Kershaw, 5-4, y lo salvó Kela, su número 1. Clayton Kershaw, en ese partido, 6 entradas, 5 hits, 4 carreras, 3 limpias, un boleto, ponchó a 10. Tiene efectividad de 3.29. Los héroes ofensivos, Yasiel Puig, un hit en 4 turnos al bate, un boleto negociado. Fue número 1, bateador número 1 en el equipo, en la alineación. Batea 317. Vamos a ver si vino Grandal. No tuvo un turno oficial porque en su único turno oficial como bateador designado le dieron un boleto.
¿Y Guerrero qué fue?
Guerrero vino de bateador emergente, tuvo un hit y una carrera impulsada en su único turno al bate. Vamos a ver si fue un doblete. No, fue un sencillo, aparentemente. Y su carrera impulsada número 29.
Sin jugar. Y lo están poniendo de emergente. Y yo pensé que iba a jugar más regular, pero bueno, Martin le debe saber que él tiene el puesto de él en la piragua, ¿ok?
Así es. Y mientras el Guajiro Peña roncaba, los Marineros de Seattle blanqueaban a los Gigantes de San Francisco, los campeones mundiales, 2-0. Félix Hernández, el rey, ganó su 10º.
Eso es lo que estaba... Que
pero fue, antes de que... Tú sabes
fue un fenómeno
que
hay, lo que hizo, ¿no?
Espérate, tú sabes que hay un pitcher de los Piratas de Pittsburgh que nadie sabe ni cómo se llama, que tiene 10
victorias. No hable de eso. No hable de eso.
No es AJ Burnett, es otro, que tiene 10 victorias. Así que antes de que te impresiones tanto, ¿ok? Félix Hernández, 10-3, lo perdió Madison Bumgarner. Su cuarta derrota contra 7 victorias. Vamos a ver cómo le fue a Hernández. 8 entradas, el chamo Félix. 8 entradas, 4 hits, 0 carrera, 2 boleticos, ponchó a 5. Madison, 8 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 9. Lanzó muy bien también. Lo que pasa es que no le dieron apoyo ofensivo. Anoche Arizona derrotó a los Angelinos 3-2. Lo ganó Anderson, lo perdió Santiago. Vamos a ver cómo le fue a Yasmani Tomás anoche, no hoy. Hoy tuvo un hit en 4. No, 3 hits en 4 turnos al bate. Impulsó carrera. Así que le fue bien al cubano anoche.
Pero no sacó ninguna.
No. Bueno, se puede sacar todos los días un jonrón. ¿Qué pasa? Guajiro Peña. Los Piratas de Pittsburgh habían derrotado anoche a los Medias Blancas de Chicago 3-2. Chicago ha anotado contra el picheo de Pittsburgh 2 carreras, ¿ok? En 30 innings. ¿Cómo lo ves?
Bueno,
¿cómo lo ves?
Es negativo. Pero hay una cosa que sucedió que te dije que Rodríguez estaba jugando regular. Bueno, jugó
Sean Rodríguez,
primera,
sí.
Y jugó Philly anoche también.
Un hit en 3 turnos al bate, sí, Sean Rodríguez. Y por Chicago, los 2 cubanos entre Alexei Ramírez y José Abreu, de 7 turnos al bate, un solo hit, fue un sencillito. Un boleto. Alexei se fue de 4-0 y se ponchó 2 veces. Está bateando 230. Eso es todo. Kansas City 10, Milwaukee 2. Y por supuesto, tu socio, Kendrys Morales de Fomento, tuvo 2 hits, una impulsada, una anotada. Sí, no conectó jonrón. Su carrera impulsada número 42.
Va para el camino para 110.
El cubano que más ha impulsado este año en el béisbol de las grandes ligas. El otro cubano, Eric Hosmer, anotó 2 carreras, un hit y un boleto, y batea 293. Kendrys batea 282. Vamos a seguir con los cubanos. Anoche, Detroit perdió contra Cincinnati 8-4 en 13 largas entradas.
A las 4 de la mañana.
El partido duró entre una cosa y otra 5 horas y 6 minutos. Llovió durante 1 hora y 15 minutos. ¿Ok? El batazo del día para los Rojos de Cincinnati, Todd Frazier conectó 2 cuadrangulares anoche, pero el segundo vino con la base llena, ¿verdad, Guajiro Peña?
¿Ah? Sí, ya, Frazier. Como Hunting dejaron el terreno.
En el inning número 13 la botó con las bases llenas y ese fue el batazo de la victoria. Sí lanzó a Aroldis Chapman, tú me dijiste que no iba a lanzar, pero sí lanzó una entrada completa en el noveno, ponchó a los 3 bateadores que vio.
Yo creo que se está volviendo loco, hay que investigar a ese muchacho que está haciendo para ponchar tanta gente. ¿Qué es lo que le pasa? No importa que tú tienes 100, pero la gente le tiene miedo a la recta esa.
Por Cincinnati, Brian Peña, el catcher, que cachó solamente hasta el noveno inning, porque nadie puede cachar 14 innings, 6 horas. Ok, tú me vas a perdonar. 4 hits en 6 turnos al bate. Impulsó una, anotó otra. Batea 302. No está mal. Y por los Tigres...
No moja, pero empapa, ¿verdad?
Por los Tigres, Joenny Céspedes, oigan esto, ustedes en Campechuela, no lloren, de 6-0. Y se ponchó 2 veces. Su promedio descendió de 315 a 302 en un día.
Él lo recupera.
Okay.
Dime algo de la Vipita.
La Vipita, José Iglesias, un hit en 5 turnos al bate. Un sencillito. Patea 333.
Está bueno.
De Jayalía con amor, Julito Martínez, de 4-0. Ouch, de 4-0 se ponchó 2 veces. Y Nick Castellanos de 3-0. Luego entró Romine. Ningún cubano del Detroit jugó bien. Todos los cubanos del Cincinnati jugaron bien anoche. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en el béisbol de las mayores. Les quería decir que, bueno, ya sabían que los Yankees derrotaron a los Marlins 2-1.
No, están derrotando 1-0 en este momento.
Ah, sí, están ya en el segundo inning, ¿verdad?
No, en el primer inning, la salida del primer inning, pero lo han bateado a Leitos, que es el que está pichando por los Marlins. Hay un out, hay hombre en primera y tercera, y ya anotó una carrera.
Muy bien, esos son los partidos anoche en el béisbol de las mayores. Boston perdió contra Atlanta 5-2, pero ya estos resultados los habíamos dado anoche antes de marcharnos. Le pedimos a Juan que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Nuestro colega Pete Peterson ha escogido estos juegos para ustedes. El sábado a las 4 p.m., los Piratas de Pittsburgh en la capital norteamericana versus Nacionales de Washington. Si llueve en Washington, nos vamos al desierto de Oakland, California, para ver el partido entre los Angelinos y los Atléticos.
Ahí no va a llover.
Ahí no va a llover. Eso es el sábado a las 4 p.m. El domingo a las 8 de la noche, los Gigantes de San Francisco en el desierto de California contra los Dodgers de Los Ángeles, donde tampoco va a llover.
Los rivales del año 58, en, 57 en Brooklyn y 58 en California. ¿Qué te parece? Los Brooklyn Dodgers y los Gigantes de San Francisco, sí, de bueno. Nueva York.
Cartas de Cuba. Escribe Vladimir. Dice lo siguiente: saludos y muy buenas noches, amigos de este maravilloso y espectacular programa. Escribe Vladimir La Oferra desde San Juan y Martínez, Pinar del Río, miembro de la peña Alexei Ramírez, quien se siente muy contento por la rehabilitación total de José Fernández, el pitcher de los Marlins de la Florida. Saludos. Muchas gracias a Vladimir por su carta.
Bueno, déjame decir, ya que mandó ese muchacho, con mucha alegría voy a decir esto, que pichó en Liga Menor ayer y ponchó 10.
Sí, ya le mandé a Cuba, a toda Cuba le mandé.
Increíble.
Sí,
eso
sí.
Es una noticia gracias, buena.
Y me estaba preguntando Guajiro Peña para decirle que San Juan y Martínez no es familia, sí, de Osmar Martínez.
San Juan y Martínez es un pueblecito bien ahí, donde cerquita del Corojo, donde nació Pedro Ramos, un piche famoso en Cuba y aquí en Grandes Ligas.
Claro. Milton, de la peña Yaciel Puig, escribe lo siguiente: hola, saludos a todos, gracias por mantenernos informados, los felicito por el buen trabajo que realizan, quisiéramos saber más detalles sobre la contratación de Dayan Viciedo y cómo ha sido el debut de Héctor Olivera en las ligas mayores. Ya les mandé esa información.
Pero yo para él tengo una noticia, que el segmento mío se trata de eso hoy, de Viciedo y Tani Pérez.
Omar Tigres dice: muchas gracias por todo lo que hacen para que los cubanos tengan un poco de estímulo con ese maravilloso programa deportivo que tantos adeptos nos tiene a nosotros en la isla. Espero escucharlos hoy en el juego, bueno, anoche en juego Tigres Rojos. También mandarle un abrazo al Guajiro y decirle que el viernes, o sea mañana, Daniel, su suegro, regresa a la Florida y si es posible que me guarde el pullover de los Tigres para cuando Daniel regrese a Cuba. Un abrazo más para todos los restantes miembros del programa.
¿No dice cuando va a regresar?
Aquí, dale eso al Guajiro Peña. Omar, ya le di la carta al Guajiro Peña. Y por último nos escribe Ariel Cardoso: estoy escuchando el programa todos los días y me informo con ustedes de todo lo que sucede. Un saludo a Pepe, Guajiro, Rafael, Edemio y Héctor El Cepillo Carrillo, incluyendo al Chinito Martínez. Yo me inscribí en la Peña de Peña hace un par de años. Me pueden llamar, da su número, o escribirme, da su correo. Un saludo a todos ustedes. Disfruto mucho el programa de Rafael todos los fines de semana. Nunca me lo pierdo. En fin, la pelota es lo que más me gusta. Y concuerdo con el Guajiro Peña en que no hay deporte tan sabroso. Lo saluda atentamente Aciel Cardoso de Florida Camagüey.
Oh, Florida Camagüey, donde tenemos la embajada de las peñas deportivas de nosotros, así correcto, que con cariño para todos, y decirle que estamos contentos que sigan escribiendo porque está un poquito lento. A nosotros no, a Lacayo le encanta esto. Lacayo empezó como un jueguito y resulta que se ha convertido en una cosa, una realidad.
Se ha convertido,
¿no?,
en un monstruo. Yo no puedo, todos los días tenemos 20 correos, 30 correos.
Y todas esas cosas, porque yo
no puedo ya con eso.
Porque yo le estoy informando a Lacayo lo que tiene que hacer, no crean ustedes, por debajo de la mesa.
Y tú dices que tan lento, pero dice Pepe que porque tú no tienes que recibir todos los correos.
Tú sabes que un día llegué yo un domingo y habían 28 correos y mensajes de texto de Cuba desde el jueves hasta el domingo, en dos días.
Pero el problema es que esas cosas tienen que, cuando pasen, uno anunciarla. El caso de Víctor, tú te has demorado como 4 o 5 días, ¿por qué?
Mañana va a lanzar Roenis Elías, mañana a las 10 p.m. allá en Seattle por los Marineros. El cubano, el zurdo cubano, tiene 3 victorias, 4 reveses, va a lanzar contra McCullers de los Astros, cubano contra cubano. Mañana por la noche a las 10 p.m. También les quería decir, vamos a ver qué otro cubano va a estar lanzando en los próximos días. No veo ningún otro cubano lanzando el sábado. Esta noche no es cubano, pero va a lanzar Justin Verlander por los Tigres del Detroit. Sí, Justin Verlander, el mismo, hace su debut después de la lesión. Va a lanzar a las 7. Ya comenzó el partido contra Mike Leake del Cincinnati. Así que ese juego va a estar bueno. Simón va a lanzar mañana por los Tigres contra los Yankees. AJ Burnett va a lanzar para los Piratas contra los Nacionales.
Ese
mañana
es el prospecto de Lacayo.
Oye, si ese prospecto mío, Guajiro, estamos... Déjame decirte. Vamos a ver quién más va a estar lanzando, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Por ahora los dejo. Regresamos dentro de 5 minutos. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
porque se terminó la temporada de la NBA y hoy llegaron los Warriors de Golden State a Oakland, aterrizaron, salió Stephen Curry primero con su trofeo, toda la familia en un avión de ellos alquilado para eso, y lo llevaron hasta la ciudad con dos perseguidoras y un carro de bomberos. Yo no sé para qué hay carro de bomberos, pero bueno.
Para hacer escándalo, la sirena.
Entonces todos los empleados de lo que es la compañía dueña de los guerreros de Golden State estaban vestidos con los colores de Cosi y su gorra de campeonato en el aeropuerto.
Ya ves.
Y preparándose para la parada que viene después. Así que después, desde el año 1975, no habían campeones en lo que llaman el área de la bahía, ¿ok? Hay que ver que esto es en Oakland, está del otro lado de la bahía de San Francisco. San Francisco y Oakland, separados por la bahía. Imagínense en más gran escala con La Habana y Guanabacoa. Es más o menos la sí. misma fiesta, ¿ok? De un lado está San Francisco, del otro lado de la bahía está Oakland, pero dentro de la misma área metropolitana.
Correcto.
Y me decía la calle una cosa con mucha razón. Esta es la ciudad de los campeones este año. ¿Por qué? Sí. Porque en la misma área metropolitana ganaron los Gigantes de San Francisco el campeonato de las Grandes Ligas, y este año el de baloncesto pues lo gana el equipo de los Warriors de Golden State. Así que está de plácemes esta ciudad de Oakland, que no siempre, vaya, tiene, no, según San Francisco es una joya, quizás la ciudad más bonita que hay en Estados Unidos.
Oh, sí.
Oakland es un lugar de trabajadores, etcétera, con muy poquito encanto en realidad. Este año pues ha sido favorecida el área completa con dos campeonatos.
Correcto. Y eso bueno, no ocurre mucho. En 1979 los Piratas de Pittsburgh ganaron la Serie Mundial, y ese mismo año los Steelers o Acereros de Pittsburgh ganaron el Super Bowl en fútbol americano, y fue un escándalo porque una ciudad pequeña
sí.
ganó los dos trofeos más importantes, se puede argumentar sí o no, los dos trofeos más importantes del deporte organizado norteamericano en aquel entonces.
Y esas ciudades, aunque son muy conocidas y algunas económicamente son muy fuertes, como es el caso de Pittsburgh, que es la cuna de la producción de acero de este país, tiene grandes bancos, etcétera, pero como ciudad son ciudades pequeñitas en realidad, comparando en este país donde hay una ciudad tan grande, y sobre todo comparado con las ciudades internacionales tan grandes, de tantos millones de habitantes, son ciudades pequeñas esas ciudades. O sea que para ellos un campeonato de esto es algo lo más importante que pasa en el pueblo.
Sí, por supuesto que sí. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
¿Tú sabes el tipo? Bueno, atención, porque esto lo estoy preparando yo hace un par de días.
Ay, Dios mío.
Pero hey, cuando yo empiezo a preparar las cosas, se me olvidan los papeles y me los como. Pero bueno, el señor Tani Pérez, miembro del Hall de la Fama, que nació allá en un pueblecito en Violeta, en Camagüey, fue nombrado para dirigir las Estrellas del Mundo. Dice así, del mundo, porque son los peloteros de todos los países que juegan en Liga Menor y escogen los mejores peloteros. Pero ¿qué sucede? Que por primera vez en la historia, esto escuchen bien, ha sucedido que va a ser contra su querido amigo, con su el hombre que bautizó a Eduardo, y él bautizó al hijo de Griffin. Griffin va a dirigir el team de los americanos. Eso es el día 12 de julio, dos días antes del Juego de Estrellas en Cincinnati, donde se va a celebrar el Juego de Estrellas. Y ahora yo quería mencionar algo. Porque en eso, hace 17 años que empezaron a celebrarse estos Juegos Mundiales, que le llaman Mundiales del Mundo, ¿no? Y del mundo americano es distinto porque son de Estados Unidos, pero es cierto que hay muchos peloteros del mundo entero. Y el señor Biciedo, estaba hablando con Rafael y Rafael me ayudó a sacar el año que él empezó a jugar con el equipo de Chicago, y ahí, en el año 9, jugando para tercera base de los peloteros latinos dirigidos por el señor Virgil, que era es dominicano, Biciedo fue nombrado el primer pelotero latino en llevarse el más valioso de ese acontecimiento. ¿Y qué sucedió? que después de eso firmó el año 10 con el equipo de Chicago White Sox. Y aquí tienen ustedes algunos numeritos que Rafael me sacó y fue, es interesante. En el año 9 empezó en Grandes Ligas y este muchacho en 5 años batió 66 jonrones con el Chicago White Sox. En el año 12 metió 25 y el año pasado disparó 21 cohetazos por todas partes y empujó 58 carreras. ¿Qué pasó? Que al terminar la temporada inmediatamente el Chicago quería firmar, lo firmó inmediatamente y le dieron 5.500.000 dólares y al mes lo botaron. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó? Las noticias, él no hizo nada malo, porque aquí si tú te tiras cualquier cosita enseguida la prensa americana te lo saca, no importa quién sea. Al presidente de los Estados Unidos, a quien sea, de seguida le tiran el cartuchazo. No se habló nada de eso. Y
yo sé lo que él quería decir.
Y entonces la gente se preguntaba, sí, ¿qué pasó? Lo firmó el Toronto y a los 20 días lo votaron. Pero ahora sucedió la noticia que lo firmó el equipo del Oakland buscando otro césped y pudiera ser la sustitución de césped. Lo mandaron para Liga Menor. Y los números indican que este muchacho tiene talento y cumplió solamente 26 años, 100 días. Así que este muchacho, para la gente de ahí de Remedio, completamente estoy contento porque yo pienso que el muchacho se merece una oportunidad. Y la calle, yo estaba hablando, ¿qué pasó? Y la calle, yo no sé nada, yo tampoco sabía nada. Él nació en un pueblecito en Remedio, en el año 89, y le dicen el tanque, porque siempre fue gordo.
Te van a poner bravo la gente de Remedio, que tú leas que es un pueblecito, Remedio, que es una de las primeras villas de Cuba.
Sí. Y también se van a poner bravo porque le dicen gordo, sí, cuando él es rellenito.
Sí. Pero el tanque es una expresión cubana, con todo, este es un tanque humano.
Porque es rellenito.
Bueno, yo quiero decirle a Alex Rodríguez, allí en Remedio, que le diga
a Rachel,
ya se peleó con ella.
A la niña linda de nosotros.
No importa, que Rachel, le mande el mensaje anyway.
Que le diga a Rachel que Viciedo está en Liga Menor para ponerse en forma y seguro antes del Juego de Estrella lo van a subir porque él se merece esa oportunidad. Así que felicidades para el señor Griffin, que va a dirigir contra Tani Pérez, y Tani Pérez va a dirigir el Tigre de los Mundiales. ¿Qué pasó? Que el señor Eduardo, hijo de Tani Pérez, fue bautizado por Griffin y el señor Tani Pérez bautizó a Griffin. Y dicen las malas lenguas que era imposible aguantar a esos muchachos cuando estaban en el Clujado de Cincinnati. Y yo tengo la noticia porque jugué con Griffin y Tani Pérez estaba jugando con el Santurce y yo con el San Juan. Cuando Griffin y Eduardo estaban junto con nosotros y el que más tranquilo estaba era el señor Eduardo. Nunca dijo nada malo, pero Griffin era insoportable ese muchacho y se convirtió con uno de los más grandes peloteros en Grandes Ligas. Felicidades para el cubano Tani Pérez y esos dos compañeros de la maquinaria roja que van a ser enemigos el día 12 de julio en el juego de la Serie Mundial, de los peloteros mundial. Cógelo a la calle.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del fútbol soccer. The name of the game. Hay dos torneos que se están jugando al mismo tiempo, ambos sumamente importantes. Y yo, es la primera vez que ocurre esto, porque en el mundo del soccer, del fútbol soccer, ellos nunca se hacen competencia, uno nunca le quita la comida al otro. Pero en esta ocasión se están quitando la audiencia y la comida. Vamos a comenzar con la Copa América Chile 2015. Ayer Colombia hizo historia, derrotó 1-0 a Brasil con un gol de Jason Murillo. Por poco James Rodríguez logra sentenciar el partido en el minuto 88, pero el balón rozó por escasos centímetros por la derecha y no quiso entrar. De cualquier manera, tremenda victoria para Colombia, que había perdido contra Venezuela. Así que Colombia tenía que ganar este partido. En este momento, Venezuela está comenzando su partido contra Perú. Aquí dicen que están 0-0. El partido va a comenzar pronto. Sí, a las 8 me parece que comienza. Van a jugar en Valparaíso, un lugar que Rafael conoce. Así que muy bien lo conoce. Los partidos pendientes en la primera ronda de la Copa América, mañana viernes, México va a jugar contra Ecuador y Chile contra Bolivia. Vale la pena recalcar que en el grupo A, Chile tiene 4 puntos, Bolivia 4, México 2 y Ecuador 0. En el grupo B, Argentina con 4, Paraguay 4, Uruguay 3 y Jamaica 0. Y en el grupo C, Brasil, Venezuela y Colombia, los 3 con 3 puntos. Hay 12 clubes jugando, 12 países, selecciones nacionales en la Copa América. De esos 12, 8 califican a los cuartos de final, la segunda ronda del torneo. Así que los 2 mejores terceros lugares estarán presentes en los cuartos de final de la Copa América. Ahora, en la Copa Mundial Femenina, Canadá 2015, esto es lo mismo que se jugó el año pasado en Brasil, pero en femenino. ¿Okay? Tiene una audiencia internacional de miles de millones de televidentes. Con decirles que en Estados Unidos, cuando juega la selección femenina, generalmente ese partido tiene la audiencia televisiva más grande de cualquier show que se está dando en este país. El sábado arrancan los octavos de final del Mundial Femenino FIFA Canadá 2015. Alemania se enfrenta a Suecia a las 4 p.m. en Ottawa. China se enfrenta a Camerún a las 7:30 en Edmonton. El domingo, Brasil versus Australia en Moncton a la 1 p.m., Francia, Corea del Sur en Montreal a las 4 y Canadá, el país anfitrión, Suiza contra Suiza a las 7:30 en Vancouver. El lunes hay 2 partidos sumamente esperados. Noruega versus Inglaterra a las 5 p.m. en Ottawa. Y luego, a mi juicio, el país más interesante, el encuentro más interesante de los octavos de final, Estados Unidos versus Colombia a las 8 p.m. en Edmonton.
Tremendo partido. Diciendo que Colombia había perdido con Venezuela, eso fue un milagro.
Pero eso fue en el otro torneo. Sí.
Pero eso fue, estos que ganaron ayer, ganaron un tremendo partido. Sí, No quedó empatado.
En el Mundial Femenino, Colombia derrotó a Francia. Si Colombia juega como jugó contra Francia, cuidado Estados Unidos, porque aquí tú pierdes un partido y estás eliminado. No hay segunda oportunidad. Y para completar los octavos de final, el martes, Japón versus Holanda a las 10 p.m. en Vancouver. Muy bien, a continuación nos vamos con noticias del boxeo profesional. Bueno, 2 púgiles cubanos van a estar peleando este fin de semana. El Guajiro Peña quiere saber quiénes son. Yo con mucho gusto les voy a decir. Vamos a comenzar con el combate del sábado. Luis Ortiz, 36 años de edad, peso completo, un zurdo. Le dicen el King Kong verdadero.
¿El qué?
Ya tú te puedes imaginar por qué. El King Kong verdadero.
Eso quiere decir mono.
Pues sí. Sí, pues sí, ¿para qué está con rodeos?
Hay una película famosa.
Ay, sí. Bueno, el King Kong verdadero nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene promedio perfecto de 21-0 con 18 knockouts. Okay, está pesando 234 libras. Okay. El King Kong verdadero, Luis Ortiz, expone su invicto el sábado 20 de junio en Montreal, Quebec, contra el norteamericano de 35 años de edad, Byron Pauly, que tiene, oye esto, te va a encantar.
Y Castillo que da 10, me dijiste.
Pero vamos por partes. Luis Ortiz, 36. El King Kong tiene 36, pero oye esto. Luis Ortiz, 21-0. Su contrincante, 27-18.
Está bien.
Con 15
knockouts en contra. En peso pesado, Cuba nunca ha tenido un campeón, aunque ha tenido 10 o 12 campeones en distintas categorías. Inclusive cuando había una sola categoría.
Eso viene. Luego, Rances Barthélemy, 28 años de edad, peso súper ligero. Nació en Arroyo Naranjo, Cuba. Vive y entrena en Las Vegas, Nevada. Tiene promedio perfecto de 22-0. Rances Barthélemy expone su invicto y récord perfecto el domingo 21 de junio en Las Vegas, en el MGM de Las Vegas, contra el mexicano de 29 años de edad, Antonio Di Marco, que tiene 31-4. ¿Ok? Este es un combate.
Ponle 5, porque Barthélemy es un moto parecido al primo de él que fue campeón aquí también.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, hoy vamos a hablar algo que está, vamos a decir, paralelamente al deporte, del deporte. Ustedes saben que Bruce Jenner ganó la medalla del decatlón en los Juegos Olímpicos del 1976, que fueron en Montreal, que por cierto, fueron los primeros Juegos Olímpicos que yo fui. Pensé que iba a ser los últimos. De allá para acá he ido a muchos. Y se cambió hace poco, anunció que él se sentía mujer y se cambió el sexo. Y se hace llamar Caitlyn Jenner. Ok. Y entonces hay una serie de especulaciones. ¿Qué pasa con la medalla de oro que ganó Jenner con el nombre de Bruce, ahora que Jenner es Caitlyn? ¿Qué va a pasar con el Comité Olímpico Internacional y esa medalla? Bueno, no solo Caitlyn Jenner mantendrá su medalla de oro, sino que su nombre podría cambiar en los libros de récord. Jenner ganó la medalla de oro durante los Juegos Olímpicos de Montreal, como le dije, en el año 76, y ya se refieren en esta nota como femenino. Dice, y fue saltada al Salón de la Fama del Comité Olímpico de Estados Unidos en el año 1986. Jenner ganó con el nombre de Bruce, que anunció a sus 65 años que es transgénero en una entrevista exclusiva con Diane Suárez, que es una periodista que hay aquí en la cadena ABC. Eso fue en abril y presentó su identidad femenina, que se llama Caitlyn. Y está en la última revista Vanity Fair, una revista de mujeres por excelencia en este país. En la portada, la que está retratada es Caitlyn Jenner como una mujer. No obstante, la revelación no sería la única razón por la cual Jenner será recordada en los libros de historia. Y dicen, admiramos el coraje de Caitlyn Jenner y le deseamos lo mejor, comentó a Yahoo el portavoz del Comité Olímpico de Estados Unidos, Pat Sandolsky. Con gusto aceptaríamos cualquier petición hecha por los atletas para actualizar su información personal en nuestros récords. O sea, lo toman como que hay que actualizar la información personal. Como decir que se casó y se cambió el nombre, se le puso el nombre del esposo o una cosa por el estilo. Eso se cambia, ellos lo toman igual. Caitlyn tiene tiempo para decir cómo quiere que su nombre sea mostrado. El Museo del Comité Olímpico de Estados Unidos está localizado en Colorado Springs, Colorado, y será inaugurado en el año 2018. Ahí está el Comité Olímpico también, y hay un monumento en el Pike's Peak, que se llama, o sea, la loma que se llama Peak, que es una cosa altísima, que está a 3,000 y pico metros. Allá arriba hay un monumento de los que están en el Salón de la Fama del Comité Olímpico de Estados Unidos, atletas olímpicos de Estados Unidos. Cuando fueron a inducir a mi amigo Bob Beamon, allá arriba yo fui, y casi que bajamos en camilla por la altura, okay, porque no podía respirar. Okay. Bueno, el pasado, el Comité Olímpico Internacional respondió a la petición hecha en línea, a través de la cual se pedía que se le quitara la medalla de oro a Caitlyn para que había ganado en la ciudad de Montreal. Un portavoz del Comité Olímpico Internacional dijo que no hay ningún problema para el Comité Olímpico Internacional por la revelación de Jenner. Okay. Y esa misma semana se anunció que Caitlyn Jenner recibirá el premio ESPY. Es un premio que le dan a los atletas que tienen mucho coraje social, vamos a decir. Y bueno, evidentemente, para hacer esa aclaración, a los 65 años, después de haber tenido hijos, haber ganado medalla de oro, haber sido una figura masculina, ganando la medalla de oro más importante que hay en los juegos o en el deporte en el mundo, que es ganar el decatlón, hay que ser bueno en 10. Disciplina, pues hay que tener tremendo coraje para decir, yo no soy un hombre, soy una mujer porque me siento mujer. Por cierto, sin entrar en detalles que anatómicos no hacen falta, él dice que no se ha hecho ningún procedimiento quirúrgico ni nada, él es tal como vino al mundo, lo cual desde ese punto de vista, el único cambio que ha tenido es psicológico. ¿Ok? Eso es lo que tenemos.
Guajiro, no puedes tener ningún comentario.
Necesito
imposible.
Por lo menos 5 minutos. Esto es para Omar en Panamá.
Ah, qué susto me diste. No quería que me iba a preguntar algo.
Buscan los récords. A ver si puedes encontrar esto, Omar. ¿Cuál fue el pelotero que batió 3,000 hits y fue su último hit en Grandes Ligas y no jugó más?
Ya se lo sabe.
¿Cuál fue?
Ya se lo sabe.
¿Cuál fue el pelotero que batió el 3,000 hit y es el único en la historia en ser un jonrón? Esas dos preguntas, si me las contestas, también te mando un chocolate para allá, para Panamá. ¿Qué te parece?
Oye, las sabe todo el mundo. Son preguntas que sabe todo el mundo.
A continuación, la sección favorita de Camagüey y de Villa Clara. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, anoche intentamos brindarles el partido entre los Tigres y Cincinnati, pero tuvimos que alterarlo, irnos a Nueva York porque comenzó a llover. ¿Adivinen qué? Ya desde ahora, pospuesto el partido esta noche en Cincinnati, entre los Tigres y los Rojos, por aguaceros torrenciales. Lo malo es que este es un partido interliga, así que estos dos clubes van a tener que encontrar un día libre en agosto para volver a jugar este partido, porque no se van a ver la cara otra vez en todo el año. Muy bien, resultados parciales. En el béisbol de las grandes ligas, los Yankees van ganando 1-0 contra los Marlins en el tercero. Washington va ganando 2-1 sobre Tampa Bay en la parte baja del segundo. Toronto 1-0 en el tercero. Boston 0-0. Están comenzando a jugar porque ha llovido en Atlanta. Cleveland 2-0. Está comenzando ese partido, está comenzando Milwaukee en Kansas City, está comenzando Pittsburgh en Chicago, los Medias Blancas. A propósito, Pittsburgh va por la barrida de 4 juegos sobre los Chicago White Sox, ¿ok? Eso es histórico. Acuérdense que esos dos equipos no se quieren mucho que digamos. San Francisco en Seattle a las 10 y Texas en Los Ángeles a las 10. A continuación, nos vamos con la sección favorita de Guanajay y de Guanabacoa, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially
Guajiro and the Duke. Así es, óyeme. Bueno, todavía no sé cómo está hoy Rafael. Había una competencia muy grande entre Buster Posey y Yadier Molina para ver cuál de los dos iba a ser el catcher abridor del viejo circuito. Estos dos caballeros se han desplazado mutuamente en los últimos días. Los fanáticos han comenzado a votar por Buster Posey y sacaron a Yadier Bendito Nene Molina de la titular como receptor de la Liga Nacional, pero creo que esta mañana estaban casi empatados otra vez, porque la gente en San Luis se dio cuenta y comenzó a votar por computadora.
Y hay otra cosa que es la siguiente. Hoy declaró un periodista, lo oí esta mañana en un espacio de deportes muy bueno, que se llama The Herd, de Colin Herd, Colin Herd se llama el individuo que lo hace, y dijo que había un periodista que le había tomado 20 minutos a ese periodista entrar, hack, como se dice, en la página de el Juego de las Estrellas para votar, y que podía él votar por miles de veces por una cosa de esta. Dice, y yo no soy un super experto. Lo cual, eso salió a la conversación porque el equipo de los Reales de Kansas City tiene a todo el mundo prácticamente. O sea, prácticamente en este momento, si fuera el Juego de las Estrellas, sería el equipo de Kansas City contra una selección de estrellas de la Liga Nacional. La Liga Americana no existe, va a Kansas City completo. Lo cual, evidentemente, es algo raro, sobre todo cuando hay un Omar Infante, muy querido por nosotros aquí, muy buen peloterito, pero que está bateando 204. Y está como titular.
Y los países latinos, Rafael, votan por computer. Y hubo un caso de no me acuerdo qué japonés, que votaron no sé cuántos millones. Pues eso fue un escándalo.
Sí, pero lo que está diciendo este hombre aquí no es eso. Porque se puede votar 35 veces por cada dirección. Pero él dice que el problema es que están haciendo trampa. Y por eso es que alguien se empató de Kansas City y ha hecho esto.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Juan Pendaz.
De Santa María.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Ay.
De escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.